En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie del mes, Ser Propietarios. Y lo que consiste eso, estaba pensando, ¿cómo les puedo explicar más simple lo que quiere decir esto? Porque eso consiste de una nueva mentalidad, consiste de una nueva mente, de modo de pensar, un nuevo modo de vivir, una actitud diferente. Y quizás hasta da testimonio de nosotros de ser cristianos. Es lo que es ser propietario. Y lo que hemos visto sobre toda la iglesia, en los jóvenes, con los varones aquí, con las mujeres, en inglés, en toda la iglesia hemos visto que mucha gente se está levantando y está recibiendo ese llamado de Dios de ser propietarios del lugar donde están y los dones que Él les ha dado. Y es una cosa maravillosa, se está viendo en toda la iglesia y se está confirmando de que gente tiene ese deseo y se demuestra de unas formas tremendas. El ánimo, la motivación, simplemente en viendo a Ali, ella dejó su familia en California y sí vino. ¿Por qué? Porque ella quiere ser parte, ella quiere ser dueño, ella quiere ser propietaria de Mid-Cities en español. Y tiene el deseo de ayudar. El nivel de compromiso de esas personas que ya entienden de ser propietario de su ministerio y de su área entre la iglesia es completamente diferente de lo normal. Y se demuestra en eso, en estas gentes, en estas familias. Y también vemos de que tienen el deseo de ayudar, pero no termina en la iglesia. No termina en la iglesia. Porque yo comencé a ver a estas gentes y comencé a ver que su modo de trabajar era diferente. Y no estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en lo secular, en el mundo. Su modo de pensar era diferente. Su modo de manejar las finanzas era diferente. Su modo de resolver problemas era diferente. Su modo de invertir en sus hijos, en su matrimonio, era diferente. Y todo esto porque estaban entendiendo la nueva mentalidad que Dios le estaba poniendo sobre ellos de ser propietarios de lo que tienen. Que puedan decir, es mío. Yo sé, quizás eso se escucha diferente para ustedes. Nuestra cultura es, si dices que es mío, vamos a pensar que es lo negativo. Si mi hermano dice, esta es mi iglesia, van a pensar, oh, ya se levantó el orgullo y les quiere dividir la iglesia y quiere quitarle esto al pastor. Pero eso es no lo que estoy hablando. Yo quiero que usted, si usted está escuchando esto, está sintiendo algo diferente de Dios en su vida espiritual, que tome ese paso, que pueda decir, esta es mi iglesia. No decir, yo voy a Mid-Cities en español, no. Decir, yo, mi iglesia es Mid-Cities, esa es mi iglesia. Él es mi pastor, él es mi hermano, él es mi líder. De ser dueños de todo lo que está sucediendo aquí, porque va a cambiar su vida en total. En total, y lo bonito es que ya lo hemos visto. Muchas gentes, muchos de ustedes son propietarios de negocios. Tienen compañías de camiones petroleros. Tienen servicios, compañías de servicio al petróleo. Son dueños de tiendas de ropa. Son manejadores, dueños de compañías de limpieza. Y entienden qué significa ser propietario. Y saben también que hay una diferencia entre el trabajador y el dueño. El trabajador tiene una meta en mente, una cosa en su mente es de recibir pago a fin de la semana. Esa es la mentalidad de un trabajador. Espiritual se ve, yo voy a la iglesia el domingo, cuando salgo de la iglesia ya no me acuerdo de la iglesia hasta el próximo domingo. La mentalidad del trabajador. El trabajador sale de su lugar de trabajo y nunca se preocupa, nunca piensa de su lugar de trabajo, nunca. Y cuando se hay una persona, cuando un dueño, cuando un propietario, haya una persona que quiere dar mucho más de lo que se le pide, porque simplemente quiere ayudar al dueño, esa persona se le abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque su mentalidad cambia completamente. En sus días de descanso, le habla al dueño, al propietario, ¿cómo van las cosas? ¿Me necesitas? ¿Quieres que te ayude? Sin pedirlo. Y esa es la hermosura de lo que estamos viendo en la iglesia, es que no le hemos pedido a nadie que haga nada, ellos mismos. Pastor, ¿qué necesita a ti? ¿Cómo le puedo ayudar? Y anoche, yo vine aquí a las 8 de la noche a arreglar las sillas. Yo cada sábado vengo y estoy, arreglo las sillas en fila correcta. Y pensé, a ver quién me llame y me dice, pastor, enséñeme cómo arreglar las sillas. ¿Quién va? Ahora, no lo hagan ahora porque ya les dije. Pero entiendan de que esas son los detalles que nos entran en nuestra mente cuando ya somos propietarios de algo. Porque un dueño de un lugar, un propietario, es el primero de llegar y el último de salir. La mentalidad del propietario. Él se preocupa cuando se barre y cuando no se barre. Él se preocupa cuando qué tanto es la luz y qué tanto es el agua. Él se preocupa cuando un trabajador llama enfermo o no viene. ¿A quién le toca ese trabajo? Al propietario. Y nunca se queja. ¿Por qué? Porque sabe que es dueño de lo que tiene. Esa es la mentalidad de diferencia del trabajador y el propietario. Y yo quiero que entiendan, nosotros queremos que si usted quiere, no le voy a pedir, porque es lo que hemos visto en nuestra cultura. Pastores, líderes le dicen, haz esto y esto y esto y esto y te puedes ser dueño. Yo no le voy a decir eso, yo le voy a decir, si te habla el Señor, tómalo, pues tómalo. Porque lo hemos visto y estoy viendo la diferencia. Y no es porque yo soy, pero cuando comenzamos esto, yo trabajaba en el petróleo 70 horas a la semana y otras 50 aquí en Mercedes en español, a la misma vez, por 2 años. Nunca me cansé. Se preocupaban los pastores, ve, descansa. No. Yo soy dueño. Del primer día yo me hice dueño de este ministerio. Ahora, dueño decir, es para mí, no. Y espero que ustedes entiendan mi corazón. No, para mí no. Pero es lo que Dios me ha encargado a mí. Y si yo lo descuido por un segundo, ¿qué puede suceder? Ahora, ¿qué le ha entregado Dios a usted? Esa familia, ese esposo, ese hijo que llevó su padre al paso a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo está manejando usted como propietario de su hogar? ¿O es trabajador? ¿O es dueño? Y de allí salió esto, de ser propietarios de lo que Dios nos ha dado, para tener esa misma mentalidad. Ahora les quiero decir, no nomás es en el trabajo, en la iglesia, en el secular, no. Porque simplemente la vida nos hace que debemos de ser propietarios de nuestra vida, de nuestra vida. Y hemos visto, y muchos de nosotros le hemos pasado, que si no nos hacemos dueños de nuestras decisiones, ¿qué sucede? Le echamos la culpa a otras personas, ¿verdad? Le echamos la culpa a otras ocasiones, situaciones que pasan en nuestra vida. Nunca tomamos la responsabilidad de que yo estoy aquí porque yo hice una mala decisión. ¿Por qué? Porque no tomamos la actitud de ser propietarios de nuestras decisiones. Le quiero leer esto. Esdras 9:13 dice así: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos ha pagado menos de lo que nosotros inquietades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este. ¿Qué estaba diciendo? Estamos aquí. No porque alguien nos dijo así, no porque tú nos pusiste aquí. Estamos aquí porque nuestras decisiones nos pusieron aquí. So, olvídenos del trabajo, olvídenos de la iglesia. Simplemente en su vida, usted esté seguro de que está en el lugar donde está porque usted quiere estar allí. Las decisiones que lo han dado allí, ¿quién los hizo? ¿Yo? ¿Su vecino? ¿Su esposa? No, usted. Me estaba diciendo un hombre la semana pasada, yo quiero, es que se quería divorciar para casarse de nuevo, para tener una esposa diferente. Y que él le dijo, ¿y por qué te quieres dejar? Digo, porque yo no sé cómo llegó a ser esta mujer como es hoy. Y él le dijo, ¿sabes por qué? Yo te digo por qué. Porque tus decisiones la hicieron así. Y quizás las decisiones de ella le hicieron así. So, la culpa, la culpa la tienen los dos, y no es de ir a buscar a alguien más. Porque si no tomas responsabilidad de tus decisiones equivocadas, puedes casarte 10 veces y va a seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca tomamos esa mentalidad de ser propietarios de nuestras decisiones. Y como adultos lo vemos, y como gente espiritual lo vemos también. Porque cuando no obedecemos a Dios, ¿qué sucede? Hay resultados, hay consecuencias. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. Dios, tú, Dios, pero Dios te dijo que no hicieras esto. Pero Dios te dijo que vayas para acá. Pero Dios te dijo que obedecieras esto y no lo hiciste. ¿So por qué le estás echando la culpa hoy a Dios cuando nunca tomaste en cuenta que tus decisiones estaban equivocadas? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, yo soy propietario de mis decisiones? Porque así debe de ser. Así debe de ser. Debemos de tomar responsabilidad sobre todo esto. Ahora, no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo, es mi vida, yo lo voy a vivir como yo quiero. No. Porque sabemos muy claro que ¿quién es el dueño de todo? Dios. Dios es el dueño de todo, hasta de nosotros. Nosotros somos sus esclavos, nosotros somos sus hijos. Él nos compró a nosotros con un precio. Nosotros somos de Él. No estoy diciendo de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que quizás Dios, en una forma, quiere que nosotros seamos propietarios de nuestros talentos y nuestros dones y nuestro ministerio y donde nos tiene hoy Dios. Porque ¿qué dice Salmos 23? Jehová es mi pastor. El tuyo no, el mío es mío. Así con ese deseo, es mío, es mío. Yo lo conozco. Esa es la mentalidad de ser dueño, de ser propietario. Y es lo que pienso que Dios quiere para que nosotros seamos así. Les quiero leer esta escritura. Segunda de Corintios 1:22 dice así. Él, hablando de Jesús, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y usted puede decir, entonces estás contradiciendo lo que te estás diciendo. Porque si nosotros somos propiedad de Dios, entonces ¿cómo podemos ser propietarios nosotros? Es que es el deseo de Dios. Si se acuerdan en la palabra, hay muchas parábolas de un dueño se va y deja encargado a unas personas y regresa. Nunca les dice, no hagan esto, no hagan esto, háganlo. Nunca. Él dice, la parábola dice que se va a un país alejado y regresa. ¿Qué nos da de entender? De que cuando Él está en otro lugar, los que se quedaron tomaron esa mentalidad de ser propietarios e hicieron decisiones basados en esa mentalidad. ¿Y cómo se ve eso en la iglesia? Yo no me importa que voy a ofender. Si Julio fuera otro hombre, él le importaba poco a quien ofende y a quien no ofende. Pero Julio no es así. Julio sabe que esto es de él y él lo tiene que cuidar. Muchos de ustedes sabemos de que esto es de nosotros y lo tenemos que cuidar. So, sí, yo puedo decir una tontería. Yo puedo decir, ofender a alguien y decir, Dios me dijo, a mí no me importa. No. Porque me pongo a pensar, ¿Jesús hacía eso? No, porque Jesús entendía que su padre le entregó este mundo para él, así como él en una forma nos entrega a nosotros. Y la cosa tan interesante en esta escritura dice, cuando nos selló como su propiedad. En el Viejo Testamento el sello indicaba dos cosas. Cuando sellaban a algún rey, quería decir esta palabra, no la quiero maldecir, autenticidad de la cosa o la persona. Quiere decir, lo que está sellado es en verdad la cosa más cerca al rey que se puede hallar. O sea, cuando Jesús nos sella a nosotros, está diciendo, esta persona trae mi sello, es la persona más cerca de mí que puede haber en el mundo. Ese es ser sellado como su propiedad. Eso nos da esa autoridad. Ahora, cuando un rey mandaba a una persona con un sello, él caminaba en toda autoridad de rey, en toda posición como rey. ¿Por qué? Porque llevaba el sello. La otra cosa es esto: el sello indicaba que toda seguridad el rey se iba a encargar. O sea, cuando Jesús nos pone ese sello a nosotros y nos dice, ve a este lugar, ve a Jordán, ve a ayudar a los niños, ve a ministrar a los jóvenes, ve a involucrarte con los varones, ve a ayudarle a las mujeres. Nuestro pasaje está garantizado de la seguridad que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos envía con su sello. Y tenemos que caminar. Y la cosa más triste es que empezamos a pensar, pero no puedo, no entiendo, no sé, no me conocen, no me quieren, soy gordo, soy flaco, soy feo. Traes el sello de Jesús. ¿Qué más quieres? Él está diciendo, tú eres la cosa más cerca que les puedo mandar en mi nombre. Now ve, no te detengas, ve. Tú quieres ser la mamá, la madre para ese niño. Ya tienes mi sello. Ve, no dejes que tu pasado te detenga. No dejes que la memoria de tu mamá, como te trató, te detenga. Tú ve y seas esa madre. Porque llevas mi sello. Y te aseguro que te voy a cuidar. Y nada te va a pasar. Ese es el impacto del sello. Por eso queremos que nosotros, usted, si siente eso, yo quiero ser propietario, pastor. Ok, vamos a trabajar. Yo no soy un hombre celoso. Y yo sé que, ¿y por qué no soy celoso? Porque así como Dios me lo dio, si Dios me lo puede quitar. Pero si Dios me manda un hombre, una mujer, un joven, un niño, un soltero, una soltera, un viejo que me dice, yo quiero caminar, trabajar en esta obra día tras día con usted, cuénteme como dueño, esa persona no lo va a negar. Porque yo no quiero, escúchenme bien, yo no quiero hacer esto solo. Y por eso ya hemos visto, ya está comenzado. Le digo a Olivia, Olivia, levanta personas que quieren tocar, que quieren cantar. Olivia, que hasta quizás un día sea mejor que ti, mija. Levanta a esa persona. Varios, levántalos. Tengo a Josué, tengo a Gracie, tengo a Mireia, tengo a Filo, que me pueden ayudar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen eso en su corazón. Yo soy dueño de esto. Si el pastor me deja encargado, yo es como mío. Es como mío, lo tengo que cuidar. Y una cosa que yo siento, y este series va a ser para todo el mes, pero una cosa que yo siento que tenemos que comenzar a pensar, es mío, y voy a hacer todo lo posible para tenerlo como mío, es la gracia del Señor de Dios. La gracia de Dios. Eso es necesario en nuestra vida. Ahora, les quiero leer algo. Segunda de Pedro 1:4 dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosos y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Naturaleza divina es lo que andamos buscando. La naturaleza divina me deja a mí recibirlo a usted como propietario de Mid-Cities en español. La naturaleza divina lo hace que usted venga aquí en humildad de querer trabajar, sabiendo de que está debajo de mi autoridad y yo estoy debajo de la autoridad de Dios, y vamos a seguir caminando unidos. La naturaleza divina no divide, nunca divide. Y yo los voy a cuidar. Si uno viene y dice, yo voy a hacer esto, y comienza a dividir la iglesia, eso no es la naturaleza divina. No me importa si es Ujier aquí arriba asistente, lo que sea. Se va a ver la naturaleza divina en lo que hace, en cómo vive y en cómo habla y en cómo trata, no mis ovejas, sus ovejas. ¿Qué es eso? Es la naturaleza divina. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que, donde tiene que nacer ese deseo de ser propietario. Porque si yo voy a McDonald's y le digo, yo quiero ser dueño de un McDonald's, ¿qué me van a decir? ¿Me van a abrir la puerta? Oye, vente, Daniel, estamos esperándote. ¿Quieres ser dueño? Vente, aquí ponte. Es más, vete a la casa y te mando tu cheque. Ellos no van a decir eso, ¿verdad? Van a decir, ok. Porque ya lo hice. Yo antes de venir aquí trabajé por First Cafeteria. Entré y yo era un hombre feo. Quizás todavía soy. Pero estaba tan orgulloso que llegué a la entrevista, vieron mi resumen y dijeron, tú nomás trabajas en el petróleo, tú no sabes nada del restaurante, vete. Yo les dije, si usted me dan otra entrevista, les prometo que me van a ocupar. Dijo la mujer, ah, sí, ok, vente este día y vas a hablar con mi patrón. Dijo, ok. Yo llegué, hablé con él, me dijo, ¿cuándo quieres comenzar? Pero ¿saben qué? No dijeron, ah, sí, trabajas de las 9 de la mañana hasta 2 de la tarde y ya estudia, vete a la casa a jugar golf. No me dijeron eso. ¿Sabes lo que sucedió? Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la próxima mañana. 6 días a la semana por 8 meses. Me entrenaron en cada estación. Cuando no estaba entrenando, estaba viendo videos. ¿Por qué? Porque ellos querían meterme la mentalidad que esta es mi cafetería y yo voy a saber todo de todo. Y ya me faltaban unas 2 semanas cuando me llamaron del petróleo y me dije, yo dije, yo me voy, man. Este trabajo nomás no. Mari, apenas teníamos que como 5 años de casados, 6 años, no sabía inglés, estaba en la casa sola. Danny era un bebé. I mean, nomás llegaba yo a dormir, ni comía, me daban de comer allá, pero llegaba a las 2 de la mañana, dormía un poquito, a las 5 me levantaba a ir al trabajo. 7 meses hice eso. Y me encantaba también porque me gustaba el lugar. Yo quería ser un manejador de un restaurante un día, me gustaba. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tenía, aunque andaba ya casi dormido. Thank you, sir. Would you like some more green beans? I mean, todavía más papas. No, toma más papas. Pero nunca, nunca me quejé. Nunca me quejé y no me he quejado de aquí. Y usted, cuando ya entiende esa mentalidad, no va a decir tus hijos. Tu suegra, no va a decir mi suegra, mis hijos. ¿Y por qué? Porque yo soy dueño de las relaciones que Dios me ha dado y los quiero cuidar. Tengo que cuidarlos. Y eso es la naturaleza divina. Les quiero dar 8, ya muy breve, razones porque nosotros tenemos que tener esa mentalidad de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nunca podemos ser salvos. Si la gracia no se ofrece, nunca podemos ser salvos. ¿Dónde estuviera nuestra vida sin la salvación de Dios? Dice la escritura, Efesios 2:8, porque por gracia había sido salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Nuestra salvación vino por medio de la gracia que Dios nos ofrece a nosotros. Y es un don, es un don. Y los regalos, por decir, más preciosos, ¿qué hacemos con ellos? Lo guardamos, los atesoramos, tenemos mucho sentimiento con ellos. ¿Por qué? Porque nos acordamos la persona, quizás el lugar, el evento, por qué nos lo dieron. Y tiene un valor inmenso ese regalo. Es lo mismo con la gracia de Dios. Es un don que Él nos ha dado. ¿Cómo lo cuida usted? ¿Es dueño de la gracia de Dios o no? ¿Es propietario o no? Pero porque sin la gracia no debemos ser salvos. Segundo punto, no es la forma. Nos da la forma o el modo, confianza, palabras para testificar con poder. Hechos 4:34 dice así: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia habría sobre todos ellos. La gracia nos salva y la gracia nos da el esfuerzo, el ánimo, la fuerza para cumplir con lo que Dios nos ha llamado. ¿Y qué nos ha llamado Dios? A ser discípulos. A ser discípulos. Y podemos llegar a lo mismo. No, pero yo no sé la palabra, yo no sé cómo testificar, yo no conozco a esa gente. La gracia de Dios está contigo, ve. Es lo que nos da ese ánimo. Tercer punto, la gracia es un elemento para los milagros. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué no se ven milagros? ¿Por qué no, usted no ve milagros en su vida, en su comunidad, en su familia? Quizás porque no somos propietarios de la gracia de Dios. Lo vemos como algo allá afuera y no algo aquí adentro. Lo vemos como que es algo allá misterioso en lo espiritual y no lo queremos entender. Pero la gracia de Dios debemos de tener en nuestro corazón. Otro punto, nos da compasión para los que no conocen a Dios. Romanos 1:5 dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para proponer la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. ¿Quién eran los gentiles de los judíos? En verdad, los enemigos, la gente que odiaban uno al otro. No querían nada con ellos, y los gentiles no querían nada con los judíos. Pero la gracia de Dios nos ayuda a que ellos escuchen la palabra de Dios. ¿Usted tiene un enemigo? ¿Usted tiene alguien que no quiere? ¿Usted tiene alguien que odia? Entonces, cuando comienza a ver la gracia con esa mentalidad de ser propietario, el Señor le va a dar el deseo de orar con compasión para esas personas. Ese es el poder de la gracia de Dios. Podemos vivir una vida de poder y victoria. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos estamos firmes. Firmes, apuesto a débiles. ¿Ha pasado por los mismos problemas año tras año tras año? ¿Algo siempre lo detiene? ¿Algo siempre lo tumba? ¿Algo siempre lo pone? ¿Se está en su lado? Quizás simplemente hoy es el día de decir: yo voy a estar aquí porque la gracia de Dios es mía. Y no voy a regresar al pasado, no voy a pensar al pasado, no voy a regresar a mi vida anterior. Yo voy, y si no me muevo para adelante, pero no me muevo para atrás, aquí voy a estar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ayuda en eso. Nos ayuda a vivir una vida de humildad. Y aquí este punto es lo más peligroso de la gracia. Porque entra la mentalidad también de que si la gracia me perdona, entonces puedo pecar. Al cabo, Dios me va a perdonar. La gracia es para mí. Yo soy débil, soy hombre, soy mujer, soy humano. Y nos entra el deseo de pecar. Y allí cambia todo. Porque estamos tomando un don que le cuestió la vida a nuestro Señor para poder tenerla, la gracia, y la estamos pisando Cuando decimos, acabo, me perdona cuando termino este pecado, Dios. Wow. Y si tenemos una vida, un corazón humilde, nunca vamos a pensar así. Mi papá tuvo un sueño una vez, ya tenía muchos años con Dios, caminando con Dios, y me dijo, ¿sabes lo que soñé, chaparro? Y dije, ¿qué pasó, papi? Digo, y me levanté llorando, porque soñé que tenía un deseo de tomar una cerveza, y me levanté y me la tomé. Y en el momento que iba a entrar a mi boca, desperté. Y el Señor me dijo, por esto también está mi gracia. Dando de entender de que si caes, Daniel, porque mi papá se llamaba Daniel, si caes, allí te va a encontrar mi gracia. Pero no era el deseo de mi papá de tomar. Pero él reconoció de que tener ese pensamiento de que vamos a hacer lo que nos dé la gana, al cabo Dios nos perdona, es un modo muy, muy equivocado de ver la gracia de Dios. Dice así la escritura. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos? ¿Ya bajo la ley, si no bajo la gracia? Y lo dice con un grito, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo? Es la cosa más preciosa que Dios me ha dado, es su gracia. ¿Y cómo la puedo abusar? Cada quien tiene su propio nivel de gracia para sostener sus dones. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Su gracia que usted tiene es suficiente para cumplir lo que Dios le ha llamado a usted. Es suficiente que usted pueda operar en sus talentos, en sus dones. Es suficiente. No se preocupe por la mía. Yo no me preocupo por la de usted, porque cada quien, de acuerdo a esa escritura, tiene el nivel, la cantidad suficiente para usar sus talentos. Ahora deme una razón por qué se detiene usted. Deme una razón por qué no tiene la mentalidad de ser propietario de Miss Cities en español, de su familia. Olvídese de la iglesia, de su familia, de su matrimonio. Si la gracia está allí, la gracia, último punto, es más que suficiente para caminar dentro de la voluntad de Dios. Y todos sabemos esta escritura, 2 Corintios 12:8 dice, acerca de eso, tres veces le rogué al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué nos está diciendo? Pablo le está orando a Dios, quítame esto. Yo no sé por qué lo tengo, yo no sé por qué lo envías, yo no sé por qué lo permitas. Quítalo de mi vida, me está haciendo un estorbo, me está deteniendo, me está doliendo. Quítalo de mi vida. Y Jesús, Dios, le dijo, no te lo quito, pero te digo esto. Mi gracia es suficiente. ¿Qué nos dice? Que cuando no sabemos por qué suceden las cosas, cuando no sabemos por qué no nos sana, que no sabemos lo que está pasando en nuestra familia, cuando no entendemos el plan de Dios, tenemos un lugar donde nos podemos sostener firmes y no negarlo, y no decaer, y no denunciar, de ser rey en nuestras vidas. ¿Dónde es eso? En su gracia. En su gracia. Le pregunto a usted, ¿qué mentalidad tiene usted? Ahorita mismo, ¿qué mentalidad tiene usted? ¿Es de trabajador o es de propietario? ¿Es de ayudante o es de dueño? ¿Qué mentalidad tiene usted? Y esto es un parte, la gracia. No piense que este es el total. Si usted lee su Biblia, habría escritura, el libro de Romanos está lleno de la gracia contra la ley. Busque eso, porque eso nomás ni es el principio. Yo nomás les quiero dar a entender que tenemos que ser propietarios de la gracia que Dios nos da. Porque si usted ve un niño que está maltratando un carro, ¿qué va a pensar? No, eso no es mi carro, no me importa. Pero si un niño viene con una llave y marca su carro, ¿qué va a hacer con ese niño? La única diferencia es que es mi carro. Ya cosas cambian. ¿Qué es su mentalidad? Quiero que inclinen su rostro ya para cerrar. Nomás quiero cerrar con eso. Yo sé que muchos de ustedes quizás sentí que quizás están confundidos de en verdad qué es ser propietario. Puedo ser, el pasado ha sido diferente. Yo entiendo, y esto es, no es nada con el pasado. Y como les he dicho, yo quiero personas con esa mentalidad aquí en Mid-Cities en español. Y hay procesos y hay todo, pero cuando hay ese deseo de ayudar y ese nivel de compromiso de que dígame lo que necesito que hacer, dígame lo que necesito que hacer, dígame lo que necesito que entender, pero yo quiero ser propietario de este lugar, de mi familia, de mis hijos, y quiero orar por esa persona. Primero, que usted ha tenido esa mentalidad del trabajador. En toda su vida ha tenido esa mentalidad de ser un trabajador, pero ya está entendiendo de que Dios lo está llamando a un compromiso más fuerte. Si es usted esa persona, quiero que se ponga de pie en este momento. Vamos a orar por usted. Ya no quiero la mentalidad de trabajador, yo quiero la mentalidad de ser propietario de esta iglesia, de mi familia, de mi vida, de mis decisiones, de mis pensamientos, de todo. Amén. Habrá otra persona. Amén. 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 Alguien más. Amén. 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 Levanten sus manos. Levanten sus manos. Se van a rendir así como dijo Rolando. Nos rindemos para recibir algo nuevo de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, que en este momento en nuestra vida espiritual hemos puesto una raya en la tierra de que hasta aquí llega esta mentalidad. Yo no soy trabajador dentro del reino de Dios. Yo no soy un ayudante dentro de este matrimonio. Yo no soy un siervo en lo negativo en esta familia. Yo soy dueño. Me hago dueño. Declaro ser propietario de todo lo que tú me has dado, Padre. Y sé, por medio de tu gracia, tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la seguridad, porque tú me has sellado como tu hijo, como tu siervo, como tu administrador. Y Padre, lo recibo en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos que este día nunca se nos olvide, que esta mentalidad nunca regrese, porque queremos ser lo que tú nos estás llamando, ser propietarios. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web midcities.org.